Bueno, tenemos la nota de esta hora. Siempre charlamos tranquilos con algún artista, amigo, actor, músico. A veces cuestiones que no tienen nada que ver con el folclore. Esta vez tiene mucho que ver, una de las voces más importantes que tiene nuestro folclore. Allí lo dijo, fiel a tu corazón, el que canta por esas alturas sin vértigo es Juancito, Juan Fuentes. Lo vamos a saludar en la mañana. Hola Juan, ¿cómo andamos?
Hola Cholo, querido. Buen día, ¿cómo estás, hermano?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, espléndido. Yo vivo acá en el campo, alejado de Salta, en un lugar que está entre medio de los cerros, frente a un arroyito. Es muy bonito, entonces por eso tengo que salir a buscar señal un poco lejito de la casa.
Pero es que, a ver, está en un faldeo de un cerro y parado. ¿Cómo está? ¿Dónde estás?
Estoy parado en una tranquera que es la puerta de mi casa. Que al frente acá, a 100 metros, tengo un arroyo muy bonito que baja de agua del cerro, de la montaña. Que a la montaña la tengo acá a 2 kilómetros, o sea, estoy casi al pie de la montaña. Y baja esa agua hermosa, cristalina, y este lugar es precioso, en el medio del campo. Me vine a vivir al campo, también por una cuestión de tranquilidad y de necesidad de estar cada vez más metido dentro de esta clase de esta que me encanta a mí.
Decime, ¿y los vecinos están cerca?
Y no tengo muchos vecinos cerca, es como si fuera un barrio, digamos. Pero tengo vecinos, no sé, a 300 metros el primero
perfecto,
y a otros 300 metros del otro lado.
Perfecto, o sea que a la noche vos podés cantar tranquilo que nadie se queja.
No, al contrario, no, es hermoso. Acá a la noche hay un silencio que es tan hermoso, no sabés cómo se descansa acá, Cholo. Estuve hace un poco, estuve trabajando allá en Buenos Aires. Y la verdad que me vine con la cabeza quemada de la sirena, de los autos, de las cosas. Y uno no sabe cómo descansar. Dormí 4 o 5 horas acá y parece que está nuevo.
Sí, y además como los niños, cómo se crían.
Es otra cosa. Es otro mundo. La verdad que es lo que uno siempre busca, ¿no? Pues es que hay una escuela que queda acá a 4 o 5 kilómetros, a donde yo paso siempre, cada vez que voy a la ciudad, a Salta. Donde vos pasás por la escuela y ves cosas que se veían hace 35 años, hace 40 años. Los chicos en los recreos juegan al trompo, juegan a la bolilla, juegan a la pilladita, que acá es, qué sé yo, cosas que son hermosas. Parece otro mundo, te juro que es tan humilde, tan sano, que es re lindo.
Decime, Juancito, ¿tu niñez sí fue salteña de capital?
Sí, yo me crié, mi niñez fue en un barrio de acá de Salta que se llamaba Barrio Santa Cecilia. Era un barrio de casitas entregadas por el IPB, que todavía era también de calles de tierra.
Tranquilo,
muy tranquilo y muy bonito, también rodeado de campo, y de cosas muy pintorescas. Yo me acuerdo, pasaba el manicero, que es como una especie de tren chiquitito que pasa toda la noche con un silbido. Pasaba el lechero repartiendo leche en los tachos esos de aluminio grandes.
Claro, ¿sí? Claro.
Y pues, vos sabés que todas esas cosas son muy bonitas. La tamalera, había una señora muy conocida acá en Salta que pasaba también por el barrio vendiendo tamales a caballo, ¿no?
Pues, mira vos.
Y esas cosas te quedan ahí, claro, en la memoria.
Claro, eso te marca el país de la infancia y luego querés volver.
Uno siempre quiere volver allá donde fue feliz, dijo, claro, alguien que sabe escribir, ¿no?
Sí, claro. Che, Juancito, ¿cómo la viviste en forma rica la cuarentena, sobre todo el año pasado?
Vos sabés que fue una mezcla impresionante de sensaciones, porque tanto cambio, tanta cosa de frenar, de hacer lo que uno, aparte ama, es el trabajo y todo, me hizo pensar en un montón de cosas, me hizo aprender a hacer cosas que no hacía, y que creía que no podía hacer. Por ejemplo, el cambio de paradigma en el que yo siempre me quejaba de la gente que se paraba en la primera, segunda fila de un teatro o de un show, de un festival, con el celular a filmarte, para mí era una cosa que yo decía, pero ¿por qué tenés que poner el celular entre vos y yo? Si me tenés acá, si estoy cantando al lado tuyo, y me parecía molesto el celular, y sin embargo, en esta cuarentena, eso cambió totalmente, ¿no? Yo tengo que hacer guitarreadas y tengo que cantar, hacer streaming y cantar a través de una pantalla para la gente,
claro,
imaginarme
los
aplausos.
Claro.
Imaginarme toda la energía, porque eso es ya imaginario, ¿viste? Yo no le puedo ver la cara a la gente.
Claro, sí. En aquellas épocas era como que la gente, si no lo veía después en su casa, no había ocurrido el recital.
Claro. Es como muy raro. Y también yo creo que como cuando te falta algo, lo empezás a apreciar y lo empezás a extrañar y lo valorás, ¿no? Hoy en día extraño tanto el público y lo valoro tanto que yo no tengo manera de encontrarme de nuevo con la gente en un contexto masivo, me refiero, y por ahí hago cosas que son impensadas, ¿no? Como las guitarreadas que hice para acompañar al comienzo de la cuarentena, hice cerca de 25, 30 guitarreadas todos los viernes para acompañar a la gente que se quedaba encerrada,
digamos. Claro. Decime, Juan, pero ¿has hecho ahora últimamente, antes de esta ola, has hecho alguna cuestión así con un aforo chico, con 50, con 30, con 100, con algo?
No hice ningún show con gente. Directamente hice un streaming y me aboqué al disco que estoy grabando, que seguramente saldrá dentro de poco, de un mes, dos meses.
Bueno.
Y estoy yendo a cada rato a Buenos Aires a terminar eso. Y la verdad es que estoy muy contento porque una de las facetas que descubrí, digamos, en todo esto fue escribir canciones, y yo creía que no podía hacer lo que yo tenía la idea de que era solamente intérprete, y bueno, aparecieron un montón de ideas, aparecieron un montón de cosas para decir que las quería escribir y que quería contar también a través de mis canciones todo lo que me pasa, ¿no?
¿Cómo es? ¿Alguna experiencia supongo que ya viviste? Sí, has vivido ya una experiencia de Juan Fuentes solista. ¿Cómo es por primera vez en tu vida, supongo, de cantor, estar solo en el escenario? Solo digo, con la banda, pero vos siendo el soporte principal.
Sí, a ver, es una situación totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Con los Guaira yo tenía... formaba parte de un equipo, si bien muchas veces me tocaba ser definidor, digamos, pero yo formaba parte de un equipo y me apoyaba totalmente en otras tres voces, más que nada en cuanto a la voz, Y esto fue totalmente diferente. Yo creo que las primeras veces que canté como solista en un escenario me encontré un poco incómodo, porque bueno, estaba acostumbrado a mirar a los costados y tener un apoyo, digamos, vocal más que nada, ¿no? Pero es una cuestión de aprendizaje. Yo creo que voy a seguir aprendiendo a cantar solo todo el tiempo, ¿no? Hasta que me salga bien.
No, escúchame.
No, tengo. A ver, tuve mucho miedo y tuve la incertidumbre de preguntarme si a la gente le gustará, le cansará, qué sé yo, pero bueno, hubo un recibimiento tan cariñoso y tan lindo desde el primer verano que salí a cantar, que ahí como que me bajó toda ese miedo y esa cosa que tenía, sobre todo en escenarios como en Cafayate, viste que por ahí es el lugar donde te conoce todo el mundo, está toda la familia y es tan emblemático para mí, el hecho de que toda la gente me brinde el mismo cariño y el mismo aplauso que con los Guaira, para mí ya era muchísimo, y también dejaba a las claras de que yo a este trabajo lo hago con muchísimo respeto, con mucho cariño, sobre todo con mucha disciplina, para poder ser digno de eso, ¿no?
Uh-huh. Obviamente que se gana mucho en libertad de decir voy, no voy, viajo, no viajo, hago este festival, hago el otro. Cuando se es un grupo, se depende de todos, ¿no?
Yo creo que es exactamente lo contrario, porque al ser varios integrantes del grupo se pueden delegar cosas. En cambio, al ser solista, tenés que hacer todo vos solo, digamos, ¿no? Todas las notas, todas las pruebas, claro, de sonido, todas las cosas, todas las ruedas de prensa, o sea, es como que recae todo en una sola persona, y aparte también tenés que aprender a manejar cuestiones que yo no manejaba, como con abogados, con contadores, con cosas así, que yo realmente creo que estoy preparado quizá para solamente subir al escenario y cantar, ¿viste? Todas esas otras cosas que son aristas importantísimas, un poco tuve que ir aprendiendo así como a los tropezones.
¿Cuándo te diste cuenta, Juancito, pero de chico te digo, cuándo te diste cuenta que eso era lo tuyo, que cantabas y la gente, bueno, prestaba atención y aplaudía?
Pues sabes que yo tengo la sensación, o casi hasta la convicción, de que una persona no se puede hacer cantante. Yo creo que vos agarrás cualquier persona que sea, y por más clase que le dé, por más genial que sea tu profesor y todo, no lo podés hacer cantante. Yo creo que cantante se hace en las personas a las que los otros le piden que cante.
Claro.
Y a mí me pasó una cosa que yo también desde chiquitito ya me pedían en la escuela, en todos los actos, me pedían en todos lados, y a la decisión fuerte la tomé cuando era joven, tenía 16 años más o menos, y tomé la decisión de dedicarme al canto y de dejar el colegio. Y vos sabés que cuando tomé esa decisión, en ese momento, mi vieja me apoyó incondicionalmente, mi viejo me dijo, bueno, mirá, si no vas a ir al colegio, si no pensás en nada, vas a tener que pagar una boleta de esta casa para vivir, así que te toca la boleta de la luz. Así que bueno, yo me tocaba la boleta de la luz, así que me hice unas tarjetitas que decía Juan Fuentes, cantante de Ave María, y salí a cantar el Ave María por todas las iglesias para pagar la boleta de la luz, y así empecé a convertir, digamos, mi canto en algo, qué sé yo, en algo que ya se estaba convirtiendo en mi profesión. Entonces fue algo muy, muy bonito.
El Ave María, el de los casamientos, la versión más conocida, ¿no?
La versión de Schubert, sí. Cantaba ese Ave María, qué sé yo, me acuerdo patente, porque eso fue algo que marcó mucho mi vida, porque la boleta de la luz me acuerdo que salía 36 pesos, y yo cobraba 50 pesos por cantar el Ave María. Entonces, bueno, con un Ave María, yo ya tenía el mes pagado. Entonces, cuando venían dos casamientos, al segundo le decía, no, casate el mes que viene, porque yo ya canté el Ave María, así que había mucha gente que cambiaba la fecha del casamiento. ¿Para qué? Porque si no, yo no había apagado la luz, ya no me interesaba más nada.
Manda, pero escúchame, ¿y en tu casa andabas apagando las luces que estaban prendidas sin sentido? No, ¿no?
No, me fijaba mucho en eso, ¿no? Vos sabés que tenía una pasión tan, grande y tan impresionante, inconmensurable con el aprendizaje del canto, que estaba todo el tiempo con eso, estaba todo el tiempo escuchando cantantes, quitándole la técnica, ¿viste? Tratando de sacarle la O de Luis Miguel, la A de Mercedes Sosa,
bueno,
la así.
El que más lo ha cantado creo que ha sido Jairo, ¿no?
Al Ave María, sí, por supuesto. Claro, claro, Jairo lo canta siempre. De hecho, lo sigue cantando en su show, me parece.
Sí, no, pero digo en los casas. Inclusive alguna vez tuvo que ir a lo de un amigo, qué sé yo, y volver a la iglesia.
Y sí, bueno, suele ocurrir. Yo la verdad que acá en Salta muchísimo les he cantado el Ave María. Incluso después ya cuando estaba en los Guaira,
sí.
Han habido ocasiones en las que han contratado los Guaira para que yo le cante el Ave María. Sí.
Decime, ¿qué haces con tu voz? ¿Haces ejercicios? ¿Tuviste técnicas de aprendizaje o te la cuidás solito en casa?
Vos sabés que la técnica vocal, en realidad la fui formando así en la casona del molino, ¿viste? Cantando todas las noches hasta las 7 de la mañana, tratando de escuchar los cantores y de robarles las técnicas y de robarles las formas. Iba a 4 coros simultáneamente, o sea, cantaba en todos los coros, aprendía de donde pueda, ¿viste? Y me armaba una técnica vocal totalmente casera, ¿viste? Porque, por ejemplo, yo a la respiración la practicaba cantando las canciones más difíciles o las que más me costaban con un ladrillón en la panza, acostado con los pies arriba de un sillón y cosas así que eran totalmente caseras, ¿viste?
Para que el diafragma tenga el peso.
Para que el diafragma tenga fortaleza. Después los resonadores también los aprendí a manejar y al aire también, a la columna de aire con unos chupetines que venían en esa época que tenían como una canastita de básquet y, con una pelota.
Sí, me acuerdo.
Y tenían que soplar y bueno. Andaba todo el día con eso, jugando y también, de paso, hacía ejercicios de respiración.
¿Cómo hiciste, ¿no? ¿Cómo hiciste con los resonadores que me interesa eso? ¿Cómo hiciste?
Y a los resonadores los empecé a hacer funcionar, más que nada en el baño, porque tenía buena acústica el baño de la casa. Entonces, agarraba y, por ejemplo, a la O la cantaba para afuera, después la cantaba para que me suene en la cabeza, que me suene en el pecho.
En la nuca, en el pecho, en todos lados.
En la boca.
¡Oh! ¿Ah? ¡Qué bárbaro! ¡Che! ¡Mirá vos!
Y todo esto, digamos, fue totalmente así casero, ¿no? O sea, lo fui tratando de perfeccionar con el tiempo y de una manera muy personal, porque yo la técnica vocal que tengo no se la puedo enseñar a nadie, porque solamente sirve para mi cuerpo.
Claro, claro.
Y tuve la fortuna hace muy poco tiempo de conocer una profesora de canto que me está ayudando muchísimo, que se llama Katy Viqueira.
Sí, pero escúchame,
Katy Viqueira. Y bueno, Viqueira. Y con ella estoy descubriendo un montón de cosas nuevas y aprendiendo, y por supuesto que esto es para toda la vida, ¿no? Ir aprendiendo a manejar la garganta y sobre todo a cuidarla. Y después el cuidado de la garganta, yo tengo dos cosas que son básicas para cuidar la garganta, que son agua y sueño.
Claro, claro. Sí, el sueño es fundamental.
El sueño es fundamental, sí,
bien,
sí. Tanto como el entrenamiento.
Uh-huh. Che, Juancito, bueno, ¿qué estás entonces? ¿Estás viniendo a Buenos Aires para ir terminando el disco? Y estás intentando el camino, seguramente con suerte, de la composición.
Sí, no, ya está totalmente logrado el camino de la composición. El disco está, en el disco tengo por lo menos el 70% de las canciones tengo autoría, así que ya estoy terminándolo con dos productores espectaculares. Uno es Andrés Jiménez, que es cantante de Animal, que es un productor
sí,
genial,
hombre,
y el otro, Juan Blas Caballero, están trabajando ahí los dos arduamente para que podamos sacar un disco hermoso. Y como es mi primer disco y como es la primera impresión, queremos que sea muy bonito, muy lindo, muy como yo, que sea simple. pero bueno, estamos ahí laburando, te falta re poco, y la verdad que en esta época en la que por ahí no sabes si podés viajar, no podés viajar, todo esto, estamos así como a los tirones.
Che, y escúchame, cuando visitás la casona, ¿te enganchás o no, o ya no?
Mira, voy pocas veces a la casona últimamente, pero cuando puedo ir, me tienen que sacar con espátula de la casona, ¿viste? Me tienen que... Claro, me tienen que echar porque me encanta cantar, yo soy un fanático, soy un fanático.
Sos el tipo que menos se hace de rogar.
No, claro, sí, yo, a ver, yo eso sí me encanta, ¿viste? Compartir y sobre todo la música, para mí la música es para compartir y para mí la música es jugar, o sea, tocar en todos los idiomas se dice jugar, pero para yo la veo así, digamos, ¿no? Y mientras hayan más amigos para jugar, mejor.
Claro, se llama play en inglés, exactamente. Es jugar. Che, Juan, un placer grande escucharte tan bien, tan tranquilo, produciendo y además viviendo en un lugar donde la montaña para los salteños es como una madre cercana, ¿no?
Por supuesto. A uno, el hecho de vivir acá rodeado de estas cosas tan lindas, también como que aportan... espiritualmente, no sé qué aportan, pero aportan muchísimo. Los árboles, el arroyo, los cerros cerca, el sol este que me da en la cara en este momento, yo creo que son cosas que tenemos que disfrutar, porque hay que disfrutar el ahora, ¿viste? Porque después, bueno,
siempre es el ahora.
Que tenga que pasar.
Siempre es el ahora. Un abrazo grande, Juancito.
Qué bueno escucharte, Cholo. Muchas gracias por tenerme siempre en cuenta. Te mando un gran abrazo y seguramente voy a estar allá presentando
aquí,
el disco
aquí,
y
sí.
hablando en persona.
Dale, dale. Juancito Fuentes.
Dentro del pecho tengo un recuerdo de talco y almidón y un carnaval. Bajo la lona hasta el amanecer y de papel pintado el decorado sabía tener y de papel pintado el decorado sabía tener llena de albahaca estaba la carpa de don Jaime Capó y a los quitados
La carpa de don Jaime de Ríos y Gutiérrez por Juan Fuentes.